de la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho: así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor. Tenía unos 100 años. Y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina no cedió a la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, este párrafo con el que termina el capítulo 4 de la carta a los Romanos es el resumen. El resumen de todo, el resumen de la vida, el resumen de mi fe, de tu fe, de nuestra fe, que se nos reputa como justicia. Es decir, estamos justificados delante de Dios por creer en Jesucristo. ¿Y qué significa que estás justificado? Pues nada menos una cosa, que eres justo. El justificado es el justo. ¿Y el justo es el justificado? Pues bien, si lo entendemos bien, sí. Si no, no. Porque muchas veces llamamos justo al que se justifica por sus propias obras. Y ese no es el justificado de la carta a los Romanos. El justificado de la carta a los Romanos es el que ha sido justificado por el Señor. ¿Y la condición cuál es? O la concomitancia es la fe. Si tú crees en Dios que puede hacer esto contigo, un hijo a los 100 años, pues al cielo derecha, justificada. Dios te quiere y te ama en esa fe. San Pablo se ha inventado la frase final, que es muy bonita, que nos dice que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Como frase es muy bonita, como verdad pues también, pero también se puede decir que fue resucitado por nuestros pecados y para nuestra justificación. Pero queda muy bien ahí. Y entonces nos dice San Pablo al empezar el capítulo quinto, que es el siguiente, nos dice San Pablo, como un comienzo de vida espiritual. Dice, estando como estamos en esta gracia, y eso es importante que lo atendamos, estando como estamos en esta gracia, ¿en qué gracia estoy yo, por ejemplo? ¿En qué gracia estás tú, por ejemplo? Pues estamos en la gracia de la justificación. Estamos justificados. Y tú ahora, después de escuchar a San Pablo, después de leer la carta a los Romanos, después de que se te ilumina la carta a los Romanos por el Espíritu Santo, pues serías desagradecida profundamente si no te lo crees. Teniendo las condiciones que tienes, si no te lo crees. ¿Y cuáles son estas condiciones? ¿O qué es? Figuraos, yo viéndoos a vosotras, monjas contemplativas, Digo, Señor, ¿qué sentido tiene el estar encerradas en un convento toda la vida si ya están justificadas, si tú las amas, si tú ya te han entendido y han entendido que es maravilloso la gracia en la que viven, porque tú se las regalas, porque tú se las has regalado? Y entonces, ¿cuál es, digamos, la conclusión? La conclusión es que, además de estar justificada, el Señor te ha regalado la capacidad, digamos, o un estilo de vida que te ayuda a profundizar en esta justificación durante toda la vida, porque la justificación no es solo un acto, es una vida espiritual, es una relación con Dios. Y aquí, pues, sencillamente, te han colocado en un sitio en el que, más o menos como se puede en la vida humana, no te deja perder el tiempo como en otros sitios, sino que quita lo que Santo Tomás llama removens prohibens. ¿Qué significa removens prohibens? Pues significa lo siguiente: la castidad, la pobreza y la obediencia no son necesarias para la salvación. Es más, ninguno de nosotros le gusta ni la castidad, ni la pobreza, ni la obediencia. Y si a alguno le gustara, pues, humanamente, pues claro, teníamos que llevarla al psiquiátrico. Humanamente. Pero no nos gusta. Entonces, ¿por qué hacemos estos votos? Si estos votos no son malos, es una cosa buena. Ahí viene el removens prohibens. Vale, es una cosa buena. Pero en bien de otra cosa mejor y más interesante, te quita aquellas cosas que a ti te estorbarían a llevar una vida de profundidad en la gracia de tu justificación. Estás justificada, ya estás salvada. Si te lo sigues creyendo, ya estás salvada. ¿Necesitas la castidad? No necesito la castidad, ni la pobreza, ni la obediencia dentro de sus límites. Pero el Señor me la regala encima para que yo pueda dedicar interiormente mi vida sin perder el tiempo, sino dedicado con más entrega, con más sencillez, con más ahínco a el don de la justificación. Tú puedes entender esto, si tienes el Espíritu Santo lo entiendes. Te puede hacer esto feliz, con el Espíritu Santo te puede hacer feliz. Puedes tú decir, pues me ha gustado. Al final de tu vida puedes decir, pues me ha gustado ser monja contemplativa. Me ha gustado en mi vida. Y a mí no me extraña nada. A mí no me extraña nada. Porque si ser monja contemplativa es darte posibilidades que muchas veces no gustan para nada a tu hombre viejo y a tu humanidad, humanismo, humanidad, pues a mí me pasa lo mismo. Yo, ¿para qué soy cura? ¿Y por qué soy cura? No podía ser otra cosa mejor, en que no tuviera que habérmelas ni con la castidad, ni con la pobreza, ni con la obediencia. Es que tú no puedes tener un coche, Chus, que siempre has tenido tanta gana de tener un coche, y el Señor no te lo ha permitido jamás. Encima, habiendo muchos frailes que tienen coche, pero yo nunca he podido tener un coche, habiendo sido superior casi toda mi vida de grandes conventos. Y todos los superiores de grandes conventos tienen coche, pero al Chus no se le ha arreglado nunca tener un coche. Con lo cual yo he deducido que es que el Señor no ha querido nunca que yo tuviera coche. ¿Por qué? Bueno, pues removens prohibens me remueve de mover esa posibilidad, porque bueno, pues no me dejaría estar a lo que yo tengo que estar, que no sé qué será. Puede ser la predicación, puede ser cualquier cosa, en plenitud de libertad. Pues lo mismo te pasa a ti. Estando en esta gracia que estáis, que es una gracia en el Espíritu Santo fenomenal, es una gracia maravillosa, y que entendida bien en el Espíritu Santo es de alabanza y de acción de gracias continua, pues dice San Pablo, dice, es que estando en esta gracia, mire usted, a nosotros nos pasa una cosa maravillosa, que nos gloriamos en la tribulación. Esta gracia llega hasta gloriarse en la tribulación. Y la tribulación engendra paciencia. Y la paciencia engendra virtud probada. Y la virtud probada engendra esperanza. Y la esperanza engendra al Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este es el orden que sigue San Pablo. Pero yo, si os digo la verdad, nunca me he entendido bien con este orden. Y entonces yo lo pongo al revés. Que me entiendo mejor. Y estoy seguro que vosotras os entendéis mejor. ¿Por qué? Porque Jesucristo a mí me ha dado el don de la justificación. Y el don de la justificación en mí es Espíritu Santo. Me ha dado el don del Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo, pues, gratuitamente, se engendra en mí, ¿qué? Lo primero de todo, la esperanza. Estoy hablando ya de vida espiritual, de una vida espiritual. Con el don del Espíritu Santo, con entender esta gracia maravillosa de la justificación. Y no estoy hablando de entenderla con la razón, sino de entenderla en la oración, de entenderla en la vida de comunidad, de entender al Espíritu Santo que mediante Jesucristo te hace vivir todos los avatares de la vida. Pues bien, este Espíritu Santo engendra en ti la esperanza. Y dices tú, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una virtud maravillosa, es un don, o mejor dicho, casi si quieres, hablando fenomenológicamente, es una vivencia. Porque las vivencias son las que nos mueven, nos motivan. ¿Y vivencia de qué? De futuro. De futuro. Si tú estuvieras aquí, y al estar aquí tuvieras toda la vida una tristeza terrible, tuvieras unas depresiones endógenas y exógenas, si tú no sé cuántos, pues es que yo creo que el Espíritu Santo no está engendrando esperanza en ti. Pero si tenéis la cara que tenéis en las fotos, es que tenéis esperanza. Porque yo en las fotos veo muy sonrientes y muy guapas. Y uno no puede ser guapo si no tiene Espíritu Santo de verdad. Puede serlo de mentiras, con coloretes y con, con adornos de otro tipo. Pero la esperanza interior que renueva tu mente, que renueva tu cuerpo y que te hace nuevo, pues eso viene de esta gracia, que es la gracia de la justificación mediante el Espíritu Santo que está en tu alma, en tu corazón. Yo ya estoy, normalmente hablando, en los finales de mi vida. Y los finales de mi vida, pues, podía estar mal. Yo, algunas veces, pensando en los viejos, pues bueno, ya lo decía San Juan 23, que hay dos clases de viejos, como hay dos clases de vino añejo. Los vinos añejos buenos son los mejores. Pero cuando el vino añejo no es bueno y se ha agriado, es lo peor que puede darse. No vale ni para vinagre. Ni para vinagre. Entonces yo en este momento pues podría decir que si tú, Chus, ya tenías que estar triste, pero si no puedes con tu alma, si no puedes con tu vida, si ya no, ¿qué? ¿Tú para qué vas a hacer? Ya estás de más. Si no me dejan moverme en mi casa, si los tres compañeros que tengo no me ponen ni una misa solo por no hacerme daño, por no molestarme, si muy cariñosamente siempre me están diciendo, no salgas tanto. Parece mentira que a tu edad tengas una vida como la que tienes, que pareces un rapaz, como dicen en León. Yo estoy muy a gusto siendo como estoy, pero a ellos les parece que tengo un tipo de vida como demasiado, con demasiada marcha. Como muy movida por todas partes, y puede ser que sea verdad, pero también lo que es verdad es que yo soy un hombre sereno, que tengo una esperanza muy grande, y que la esperanza, que es lo que dinamiza y vitaliza toda la vida, pues me sigue dando fuerza interiormente. Pero esperanza, ¿qué esperanza? Porque hay muchas clases de esperanza. Hay una esperanza que es buscando positividad o energía. Todas las gentes andarán locas detrás de la energía. Sí, sí, es que yo voy ahí porque me da energía. Me gusta escuchar a Chus cuando habla, porque tiene unas charlas que dan una energía positiva tremenda. Yo no doy energía positiva. Yo, a través de mis charlas, de dar algo, doy Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, claro que es positivo, positivísimo. Y me digo a mí mismo, pues mira, es que, qué bien, Chus, es verdad, con tantos años como tienes, y tienes esperanza. Pero tengo esperanza de cielo. Tengo esperanza de Jesucristo, tengo esperanza de la buena. Tengo esperanza de las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Y que se distinguen muy bien. Porque la esperanza es la alegría, es la coronación, es la guinda del pastel. Mira que tú si has tenido fe toda la vida, y has tenido toda la vida caridad y amor, y al final no tienes esperanza, qué triste todo. Se decae. Las pupilas de tus ojos se te cierran como pues no sé, un caído, un ¿cómo se dice lo contrario de positivo? Un negativo, sí, un negativo. Eres un negativo, pero no, el Espíritu Santo, si lo tienes, te da esperanza siempre. Esperanza hasta el último minuto. Pues yo alguna vez me pregunto, y siendo viejo, ¿se puede tener positividad? ¿Se puede tener vida? ¿Se puede tener alegría? Pues mira, sí. ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo hace el Señor la vida? Porque la edad se nota. Y con la edad y la vejez que va llegando, pues va llegando la decadencia muscular, todas las decadencias físicas que te puedes imaginar. Pero no va unida la decadencia, digamos, de acontecimiento, festiva, de vida interior, de ganas de... Los viejos saben reírse también. Los viejos no están pensando en la muerte todos los días. No, no, que va. Hay viejos que ni quieren pensar. Yo quiero pensar en la muerte cuando pega. Solamente cuando pega, claro, porque si no sería un... no sé. Pero con la esperanza que te da el Espíritu Santo. Y esa esperanza, pues, es una de las alegrías de la vida de la fe. Una de las alegrías grandes. O sea, puedo decir con San Pablo, es que en esta gracia en la que recibo el Espíritu Santo, recibo también la esperanza. Y la esperanza, ¿qué hace en mí? Pues la esperanza en mí, pues hace, engendra virtud perfecta. Y tú, Chus, ¿tú crees que tienes virtud perfecta? Pues mire usted, yo creo que sí tengo virtud perfecta. Pero tú eres un santo, pero si tú, con ese tipo de vida tan secularón como llevas, tú tienes, pues sí tengo virtud perfecta. Tengo virtud perfecta porque estoy muy a gusto como estoy, porque estoy muy a gusto como cura, porque estoy muy a gusto con el Señor, mi Dios, porque estoy muy a gusto rezando, porque estoy muy a gusto obedeciendo, porque estoy muy a gusto con las funciones que tengo que hacer, con la fidelidad de toda la vida. ¿No es eso virtud perfecta? ¿Habéis encontrado vosotros la virtud perfecta? Mejor que esta. Ah, pero nunca te has dado disciplinas. Nunca has echado sangre. Nunca has hecho nada de todo eso. Bueno, si tú crees que eso es la virtud perfecta, pero mira, yo es que no creo que sea la virtud perfecta esa. La virtud perfecta que procede del Espíritu Santo, pues va bajando desde el Espíritu Santo, por medio de la esperanza, a la alegría de la vida, la alegría de estar a gusto contigo mismo, de estar a gusto con las cosas que Dios ha hecho en ti. A lo largo de la vida, de estar a gusto, pues eso, has tenido una enfermedad, tienes un cáncer, pues bueno, pues también tiene que entrar dentro de la virtud perfecta. Pues vale, me ha tocado. Yo no os lo deseo a vosotras, pero si os toca alguna, pues ya está. Lo metéis dentro de la virtud perfecta también, que deriva del espíritu de la justificación que tenéis también, que tenéis cada una de vosotras. ¿Y la virtud perfecta qué engendra? Pues eso, paciencia. Si os dais cuenta, el Espíritu Santo, y por eso está mejor como yo lo digo que como lo dice San Pablo, está mejor para esta época. Para otras épocas a lo mejor no, pero para esta época, porque esta época tiene que llevarnos a la encarnación desde ahí. Sin encarnación no hay nada. Y la virtud perfecta te lleva ya a la vida. ¿Y cómo se nota en la vida la virtud perfecta? Mediante la paciencia. Engendra paciencia. Mediante la paciencia. La paciencia es una virtud, sabéis muy bien, que es satélite de la fortaleza. La fortaleza es un don y virtud, pero que tiene satélites que giran alrededor, como la Tierra gira alrededor del Sol. La fortaleza es una de las cuatro cardinales, y cada cardinal, la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza, cada una de ellas tiene muchas que giran a su alrededor. Todas las virtudes giran alrededor de estos cuatro soles, de estas cuatro virtudes. Pues bien, alrededor de la fortaleza, que es una de las virtudes, giran unas virtudes muy bonitas, muy, muy vitales, muy encarnadas en la realidad, como es, por ejemplo, pues esta paciencia con las cosas. Gira también, pues, la perseverancia, porque todas ellas van muy, si os dais cuenta, son como muy cercanas, y al ser cercanas, pues se parecen, porque son todas del mismo sol, giran alrededor del mismo sol, que es la fortaleza. Después hay virtudes, otras virtudes que giran, como es, yo siempre predico esto mucho, predico una virtud que es muy virtud, aunque es donde el Espíritu Santo también, la longanimidad. ¿La longanimidad qué es? Pues un don, y una virtud, las dos cosas. Ya sabéis que las virtudes están en un plano y los dones en otro plano. Lo más perfecto es el don. Pero aquí, como hemos recibido la gracia de la justificación del Espíritu Santo, estas virtudes en nosotros ya tenemos que vivirlas, orarlas y alegrarlas, alegrarnos en ellas mediante el don, más que mediante la virtud. La longanimidad, pues, es el saber esperar años y años y años, aunque no suceda nada en tu vida, pero sabes esperar ahí estando cerca del Señor y con el Señor. Es una de las virtudes, digamos, más centrales en una vida como puede ser la vida contemplativa. Porque a lo mejor pasan años y años y tú, pues, estás bien y sin más, pero tú quisieras algo más, una movida interior, algo más, un poco más de revolución interior, que sucediera algo, un tsunami. El otro día, después de terminar la tercera sesión del seminario este que estoy dando en Madrid, y siempre después vamos a tomar algo, algunos días cenar y todo, pues había 5 señoras nuevas, así como tirando a jóvenes. Había 5 señoras nuevas y una que se estaba comiendo un codillo muy respetuoso, pero hablaba y decía: pero es que yo no quiero que me suceda cualquier cosa, ¿eh? Yo quiero tsunami, ¿eh? Yo quiero tsunami. ¿Qué quería decir ella? Yo no quiero una experiencina del Espíritu Santo ahí chiquitita, no. Yo quiero un tsunami que de arriba abajo, que si hay que salir por el techo, yo salga por el techo. Que me dé una experiencia como muy espectacular. Y yo le decía: bueno, hija, no sé. Todo puede ser, pero vamos. Todo puede ser. Hombre, lo decía de bromas, evidentemente, pero con ganas. Con ganas. Y a mí me hacía bien y me hacía gracia, pues, ver esa ilusión que tenían por el tsunami. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué tsunami. Bien. Esta es la virtud de la longanimidad. Qué bonita. El saber esperar ahí interiormente toda la vida, ¿verdad? Otra virtud muy bonita que gira también alrededor de la... Esta es la magnanimidad. A mí siempre me han gustado las cosas grandes. Siempre que predico esto digo que me han gustado, por ejemplo, Gallardón y esta otra que ha sido presidenta de Madrid, no sé cómo se llama, muchos años. Aguirre. Branda Aguirre. Porque han hecho unos metros en Madrid y en las carreteras, pero unos metros. El de Móstoles, yo cuando entré por primera vez en el metro, las estaciones parecen catedrales, grandes, algunas con unas pinturas, con unas cosas, digo, esto es construir un metro. La mayoría de la gente se queja, ampliar el dinero en esto cuando hay tantos pobres, eso, déjate de pobres ni de castañas. Catedrales es lo que hay que construir por todas partes, porque eso nos hará bien a todos. Esa es la virtud de la magnanimidad, que referida a la construcción, pues es metro catedralicio. Pero también tiene de bueno, la magnanimidad también significa grandeza de ánimo. Grandeza de ánimo quiere decir también para estar dispuesto para los demás. Darte a los demás. Si viene un señor o una señora y te dice: ¿tienes un tiempo para mí? O como dicen los latinoamericanos: padre, ¿tiene usted un tiempito? Échate a temblar. Pero bueno, ¿tiene usted un tiempito para mí? Vaya tiempo. Sí, tengo un tiempito para ti. Pero échate a temblar. Con el tiempito. Vale más el tiempo castellano. Un castellano te dice: ¿tiene usted un rato para mí? ¿Tiene un tiempo? Pero el tiempito de los latinoamericanos suele ser mucho más largo en todos los sentidos. Pues bien, esta es otra virtud, el saber estar con los demás, el saber la magnanimidad, ¿Qué tío más majo? Es capaz de atender a todos. Es capaz de no sé, pues, de casi no mirarse en todo el día para sí mismo. Se da a los demás, qué magnánimo. Lo que pasa es que los nombrajos, estos son latinos. Y claro, pues hablar, si yo empiezo a predicar a unos señores de la longanimidad, solamente el nombre ya les echa para atrás. Dice eso, yo no lo entenderé nunca. Digo, si es muy sencillo, pues no es nada más que lo que estás haciendo, esperar a que llegue. Y esperar con fuerza interior y con fe. Bien, esto es la vida espiritual ya puesta en marcha. Y la paciencia, pues ¿a qué te lleva? A gloriarte incluso. Gloriarte significa dar gloria a Dios en la tribulación. Eso ya es meterte en la encarnación. ¿Cuál es la tribulación? Pues puede ser una enfermedad que tienes. Puede ser la comunidad que tienes que te está chinchando. Puede ser la tribulación, pues todas vosotras sabéis lo que es la tribulación. Pero esta tribulación ya es encarnación pura. Y ahí es donde ya el Espíritu Santo se hace vida en Jesucristo, en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya son las llagas de Jesucristo que han pasado a través de ti. Porque la justificación es activa. La justificación es viva. La justificación no es un acto de un momento. La justificación dura toda la vida y actúa en ti toda la vida. Todas las mañanas te despiertas justificada. Y despertarte justificada quiere decir con tarea, con una tarea vital, con una tarea personal, con una tarea que es más o menos, pues eso, encarnación pura, pasando por este mundo como Jesús y teniendo, pues, las pequeñitas cosas que tienes dentro del misterio de Jesucristo. En esto la palma se la lleva, claro, la cruz. Cuando la encarnación es crucificante, cuando tienes una encarnación crucificante que te hace, bueno, pasar las cosas así, muy unida a Jesucristo, porque si no, no puedes con lo que te está sucediendo. Vale. Esto sería la vida espiritual. Pero el capítulo 5, que es muy rico. Capítulo 5, que es muy rico, pues todavía nos dice cosas. Se nos sigue diciendo más cosas. Entre otras, dice San Pablo, se explica. Dice, figuraos qué vida os da el Señor más maravillosa. Pero no tenéis que perder la perspectiva. Y la perspectiva para entender bien a Jesucristo y para entender bien el misterio del Espíritu Santo en vuestra vida y el misterio de vuestra justificación es que tenéis que meditar con frecuencia de que Dios os amó siendo pecadores, siendo pobres. El amor que Dios os tiene no es premio, no os premia de nada, porque sois objetos de ira y lo vuestro es ir al cubo de la basura y que pase el camión cuanto antes. Y eso, que vengan las cigüeñas y os coman los restos. Pero no, ¿por qué? Porque os amó siendo cuando todavía erais pecadores. Si un justo dice, o por un justo todavía se puede dar la vida, más o menos, pero por un pecador y uno que te chincha, un enemigo, uno que está haciendo. Pero el Espíritu Santo, pues también te da vida para que no juzgues a nadie, estés por encima de los juicios y tengas tú la posibilidad de sentirte amado en tu pobreza para que tengas también la perspectiva clara de que los demás son amados en su pobreza. Porque no somos amados en nuestras riquezas para ser verdaderamente cristianos. Amados en tu pobreza. Ahí, en tu pobreza, pues, el Espíritu Santo trabaja mucho. Sigue después este capítulo con unos párrafos que no les he leído, pero que a mí me ha costado mucho entenderlos, pero que son muy interesantes, esos párrafos en los que dice San Pablo que, bueno, ¿cómo lo diría? Si es grande el pecado, termina así, si es grande el pecado, si abunda el pecado, más abundará la gracia. Esta es una actitud positivísima de San Pablo. Porque San Pablo se pone en el doble rango, en el rango de la fe y en el rango de la, en el otro rango, el del pecado. Y dice, abunda el pecado, pues más sobreabundante es la gracia. Pero visto el mundo tal como está en este momento, la mayoría de, o mucha gente, que no tiene gran experiencia de este don y de esta misericordia, pues se cree que más o menos la Iglesia está muriéndose, la Iglesia está desapareciendo. Hay en el mundo un demonio suelto que parece que llena de odio todas las cosas y bueno, el desastre. Nosotros los españoles decimos, España es un desastre total. Los italianos, más desastre todavía. Ya llevan montones de meses sin formar gobierno, forman uno y el jefe, Mattarella, ha dicho, no acepto ese gobierno. Pues son anti-euro y anti-europeo. Pues ya están otra vez en el lío. Todos. Es decir, no hay, y nosotros ahora con esto de la moción de censura, con todas estas cosas, la gente tiene miedo de que todo sea un desastre. Bueno, que hay muchísimo desastre por todas partes y que vivimos en una sociedad que, gracias a Dios, en un remanso como este, pues no se nota tanto. Pero muy pesimista la cosa de ahora. Y entonces dice, ¿cómo San Pablo puede decir que si abunda el pecado, más sobreabunda la gracia? Porque es que San Pablo, y es muy interesante, sabe lo que es la gracia y sabe lo que dice Santo Tomás, que el bien espiritual de un hombre vale más que todo el bien material del cosmos. Sabe más que una gracia de justificación es tan grande, es tan inmensa para el devenir cósmico, para el devenir de la humanidad, para todo, que todo lo que pueda suceder y nos parece que va a destruir el mundo no tiene ningún valor. El Dios es mucho más poderoso, pero lo tienes que experimentar tú, y si lo experimentas dentro de ti nunca te podrán todas estas digamos, vaivenes del mundo, nunca te podrán, porque tienes la roca dentro de ti. Y pasarán los años y pasarán los siglos, y lo que va a permanecer es sencillamente que más abundante fue la gracia, porque la gracia es Jesucristo, y Jesucristo es el fin, es el pleroma, el fin del cosmos. Todas las cosas están hechas con Cristo, desde Cristo y para Cristo, y Cristo hombre. La humanidad de Jesucristo es la consumación del cosmos, y la nuestra, con Él. Cuando alguien te pregunta, ¿y para qué existen tantas estrellas? Pero, ¿cómo Dios se ha recreado en hacer millones de galaxias? Que las galaxias tienen cada una millones de estrellas y millones de planetas, pero no podía haber hecho un poco así más moderadamente la cosa. Pues no. ¿Y por qué no? Porque no le dio la gana. Pues ya está. Con eso lo decimos todos. Y si están llenos de gente, le preguntaron al Papa, a este Papa hace poco, y si está lleno de gente, que no conoce a Jesucristo y que no han, se han, no, nunca se han, se han conocido a Jesucristo ni saben que existe. Y dice este Papa, así con esa cosa que tiene, y dice, ah, pues genial, ya se lo predicaremos. Cuando veamos a los extraterrestres, lo primero que vamos a hacer es predicarles a Jesucristo, para que entiendan el misterio de Dios, porque a lo mejor la Tierra es el sitio donde tiene que empezar una evangelización cósmica que ni imaginamos. Y que no vamos a ver ninguno de nosotros, probablemente, ni las más jóvenes. O vete tú a saber. O vete tú a saber. Pero, entonces, hay una sobreabundancia de gracia, en el sentido de que la gracia es muchísimo más poderosa que todo el pecado que pueda haber. San Pablo, os decía esta mañana, no se duele demasiado del pecado, o sea, no le asusta. No es un hombre que, como hay muchos cristianos, siempre con pesimismo, cuánto pecado. No. A San Pablo le viene bien el pecado. Porque como ama mucho a Jesucristo, dice, no, es que si no hay pecado, no hay Jesucristo. Yo quiero que haya mucho Jesucristo. Por lo tanto, si hay pecado, pues el recorrido del pecado, yo muchas veces lo pienso, el recorrido del pecado, porque hasta ahora hay mucho pecado. Figuraos, hemos llegado en el pecado incluso hasta el ateísmo. Peor que el ateísmo es difícil, porque negar la existencia de Dios, eso significa un alma de condenado, de condenación, un alma de soledad total, cósmica, en este mundo y después de la muerte más todavía. Hemos llegado hasta ahí. Pero ahora no solamente hay un, no solamente esto, un ateísmo. Es que los ateos no paran. El pecado no para. Quieren destruir todo signo de Dios. Quieren destruir la religión. Quieren destruir a todo lo que huele a Dios de alguna forma. O sea, el ateísmo, digamos, quiere tener la misma fuerza que la gracia y destruir todo signo de Dios y toda presencia de Dios. Y ahí es donde dice San Pablo, sí, que abunde el pecado. Abundar el pecado solamente va a conseguir una cosa, que la gracia de Dios, el poder de Dios, va a ser mucho más grande que todo lo que pueda hacer el pecado en su recorrido. Por muchos millones de años que le quede al pecado en hacer su recorrido, que no sabemos hasta dónde puede llegar el pecado. No sabemos hasta dónde puede llegar el pecado de pecadoso. No sabemos hasta qué punto puede ser pecadoso el pecado, pero siempre será más abundante el don de Jesucristo, el don de la gracia, el don de la justificación. Esto es la carta a los romanos. Por ahí va la carta a los romanos. Yo me quedo con ella. Yo quiero esta teología. Yo quiero esta dimensión. Otros dirán, sí, o sea, cuentos, o sea, ensoñaciones de San Pablo. Pero para mí no son ensoñaciones, son, gloriarse en el Señor. Dar gloria por tener esta fe. Dar gloria por tener este Señor. Dar gloria porque está ahí. Desde hace 2000 años es Cristo escrito este poderoso manifiesto, que siempre será un manifiesto maravilloso acerca de la gracia de Dios y del don de Dios en nuestras vidas. Podemos vivir la fe, y la podremos vivir hasta el final, y nadie te la va a arrebatar, ya verás, aunque te echen del convento, aunque te hagan. Ayer leí en el periódico, antes de ayer, una viejina que ha tenido que salir de un convento de clausura por no sé por qué razón, porque le han cerrado el convento o no sé qué, y decía ella, bueno, lo mío es el Señor, y si ahora el Señor quiere que esté en otra parte, pues el poco tiempo que me queda, Yo quiero estar cerca del Señor. Me gustaría en mi casa, me gustaría en mi convento, pero me mandan a otro. No, es que debe ser, sí, uno de esos conventos que ahora juntan, esto como se diga eso, ¿no? Y dice ella, a mí me gustaría vivir donde he vivido toda la vida, debe tener 100 años o 103. Pero, bueno, como ese es el Señor, pues aunque me cambien de casa, aunque me cambien del convento, bueno, pues puede suceder. Pero la gracia siempre será más poderosa que los avatares y la reunificación de comunidades o todo esto que ahora pues está, no digo de moda, sino de necesidad, porque no es una moda, no es bueno. Pues bien, hermanas, esto es un poco el mensajillo que está por debajo ahí de esta carta fabulosa a los romanos, pero que siempre es positivo, siempre es positivo y siempre va en relación directa a que tú estás justificada y tu justificación no te la podrá arrebatar nadie, aunque parezca que el mundo entero se destruye y todas las cosas se destruyen. Léetela de vez en cuando con tranquilidad y con serenidad y te darás cuenta cómo te alimenta, cómo te da una gracia muy especial, más que otra lectura de cualquier otro signo. Gloria al Señor.